Secret, alta cosmética al alcance de todas. Disponible en farmacias del Dr. Simi. Estamos en La Unión, Río Bueno, Chirre, Mantilhue, Pichil y muchas otras localidades de la región de los ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Bío Bío Valdivia tiene número único.
Red fija 632-283380. Celular más 56-632-283380. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Valdivia. La radio te escucha. La radio responde.
La verdad no tiene filtros.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
A esta hora prosigue la segunda jornada de formalización de los 47 funcionarios de gendarmería, además de otros civiles, acusados del delito de corrupción al interior de la institución y de las cárceles. Una familia sufrió el asalto y abuso sexual de una de sus integrantes. Esto ocurrió en la comuna de Colina. Encapuchados quemaron una camioneta que presta servicios a la empresa CMPC en Collipulli, región de la Araucanía. Una persona falleció en un accidente carretero en la ruta 5 Norte, cerca de Huara, en la región de Tarapacá. El Consejo Regional de Valparaíso envió oficios a los municipios de Quillota y Algarrobo, luego que 4 consejeros fueran amedrentados por funcionarios. Y el Registro Civil descartó la vulneración de sus sistemas y filtración de los datos de 10 millones de personas. En conversaciones, pero todavía sin acuerdos, trabaja el equipo del presidente electo José Antonio Kast para conformar su gabinete de ministros. El pleno del Partido Comunista analiza el futuro del conglomerado y de la coalición luego de la derrota presidencial de Janet Jara. Un establecimiento educacional emplazó a la Superintendencia de Educación por no fiscalizar una denuncia falsa sobre agresiones al interior del recinto. El Colegio de Profesores hizo un llamado a aplicar las sanciones correspondientes. Durante esta jornada se realizó el traslado del féretro del mártir de bomberos Paul Valenzuela al cuartel general de la institución en la comuna de Santiago. En noticias del exterior, Ucrania informó que Rusia lanzó 3 misiles balísticos y 51 aparatos aéreos no tripulados contra su territorio. El Ministerio de Salud Pública de Ecuador confirmó el primer caso de influenza AH3N2, variante K, correspondiente a una paciente en el sur del país. En el deporte, desde las 5 de la tarde de hoy, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se enfrenta al Real Madrid en el Estadio Bernabéu, en una nueva fecha de la Liga Española. Y hoy se puede definir el campeón de la Liga Nacional de Básquetbol cuando a las 20:30 horas se enfrenten el Club Deportivo Valdivia con los Leones de Quilpué.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:03.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía. Les vamos a llevar información independiente a través de las 43 estaciones de la radio, siempre atentos a sus comentarios, a los datos de interés que ustedes entregan y que sirven a otros auditores. De inmediato iniciamos esta edición con un contacto con el Centro de Justicia en la capital. Prosigue segunda jornada donde 70 personas, entre ellas civiles y más de 40 gendarmes, participan de esta segunda jornada de formalización en el marco de la Operación Apocalipsis. Esta operación llevada adelante por la Fiscalía para desbaratar una red de corrupción al interior de los penales, particularmente Santiago 1, donde gendarmes junto a civiles ingresaban objetos prohibidos y cobraban por ellos. Mucha suma de dinero, una alta suma de dinero. La Fiscalía durante esta jornada ha estado leyendo los casos. Es muy largo, ¿eh? Porque se lee los casos, se lee las imputaciones persona a persona, caso a caso, a cada uno de los involucrados, que para muchos de ellos, además, la Fiscalía pretende pedir la medida cautelar de prisión preventiva. En el Centro de Justicia se encuentra Benjamín Zamorano. Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nivaldo. Así es, nos encontramos en este minuto en el 10º Juzgado de Garantía de Santiago, donde este sábado se está llevando a cabo la segunda jornada de formalización de los 47 gendarmes y 23 civiles detenidos en el marco de la Operación Apocalipsis, la que, en coordinación entre la Policía de Investigaciones y la Fiscalía, permitió desbaratar a un entramado de corrupción manejado por funcionarios de gendarmería, como muy bien decías, quienes ofrecían diferentes artículos y servicios a los internos a cambio de una retribución monetaria. Durante la audiencia, el fiscal regional Oriente, a cargo de la causa, Marcos Pastén, leyó cada uno de los delitos que se imputan a los 70 acusados, quienes buscaron, a través de diferentes métodos, según dijo Pastén, esconder el origen de estos ingresos, como pidiendo a familiares que les prestaran sus cuentas bancarias. Por otro lado, la Fiscalía adelantó durante la jornada que exigirá la mayor medida cautelar, es decir, la de prisión preventiva, para la mayoría de los sujetos acusados, buscando de alguna manera normalizar el régimen interno al interior de las cárceles. Escuchemos parte de la audiencia que se está desarrollando hasta ahora en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago.
La fecha en la cual se remitieron los informes por parte de las entidades bancarias, la suma total de 77.156.311 pesos, de los cuales el 56%, es decir, 43.491.080 pesos, ingresan de fuentes formales provenientes de sus remuneraciones pagadas por Gendarmería de Chile, mientras que los restantes 33.665.231 pesos no mantienen una justificación aparente, consistente en depósitos bancarios y transferencias de terceros que no guardan relación con su nivel de ingresos formales ni con la naturaleza de su cargo público como funcionario de Gendarmería de Chile. Asimismo, se apreció la recepción de transferencias bancarias provenientes de miembros de las organizaciones criminales, entre ellos Iván Ramírez Ramírez, Pedro Huenchupán Cárdenas y Felipe Chávez Olivares, Luis Santana Gutiérrez, Guillermo Veloso Díaz. Transferencias recibidas por Misael Castro Rivero, según consta en el gráfico de la página 215, por un total de 55.000 pesos. Transferencias electrónicas realizadas por Castro Rivero a otros funcionarios coludidos, según el título del gráfico que está contenido en la página 215 y que termina en la página 216, por un total de 119.000 pesos. De igual forma, conforme a la declaración prestada por el ex funcionario de Gendarmería, Fabián Pérez Méndez, y tras la revisión de sus teléfonos celulares, se puede establecer que ambos se dedicaron a actos de corrupción vinculados a venta de celulares y productos prohibidos o controlados al interior de Santiago 1. En razón de lo anterior, durante el análisis bancario de Castro Rivera, se observaron transferencias de parte de Pérez Méndez y de su pareja, Romina Cabrales Cáceres, como se detalla a continuación.
De esta manera, la audiencia se ha extendido por más de 3 horas. Recordemos que esta audiencia comenzó a las 10 de la mañana y se esperaba que a eso de las 13 horas, en unos minutos más, pueda haber un receso para continuar donde la tarde. Recordemos que fueron más de 6.300 millones de pesos los que recibieron estos funcionarios en un periodo de solo 3 años en penales como Santiago 1 y el de San Joaquín, a través de diferentes transacciones facilitadas por los internos, quienes incluso podían recibir teléfonos celulares a cambio de grandes sumas de dinero. La Fiscalía también recalcó que los imputados adquirieron diferentes bienes con este dinero ilícito, como vehículos, propiedades, entre otras cosas. Cabe recalcar también que eran un total de 9 organizaciones criminales las que operaban dentro de los centros penitenciarios, donde además de gendarmes, también habrían civiles involucrados, como mencionamos anteriormente, y contra quienes el Consejo de Defensa del Estado interpuso el día de ayer una querella criminal ante el mismo juzgado de garantía que lleva la causa.
¿Qué se espera? ¿Esto va a seguir en la tarde? Benjamín, ¿hay plazos estimados o algo así o no?
Sí, Nivaldo, mira, hasta el momento lo que nos han comentado es que se espera que después del receso esto pueda continuar, ya que por la naturaleza de la causa y la cantidad de personas involucradas, esto probablemente va a extenderse y podría durar hasta las 5 de la tarde, más o menos, lo que nos han comentado desde el Centro de Justicia respecto a este tema.
¿Pero hasta a las 5 de la tarde estaría todo formalizado o esto va a seguir en otra jornada, no van a alcanzar a formalizar a todos?
No, es muy probable que esto se extienda incluso hasta mañana domingo sin una decisión y de hecho hasta el día lunes todavía sin formalizar a todos los sujetos, ya que todavía faltaría la parte de la causa querellante, digamos, los abogados defensores, y por lo tanto esto demoraría bastante tiempo, ya que cada una de estas personas tendría su propio abogado defensor público y particular. En este caso.
¿Aproximadamente cuántos de los imputados se le han leído los cargos? Porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de una cantidad significativa, 70. ¿Cuánto aproximadamente ya han sabido los cargos que se le están imputando?
Sí, a esta hora más o menos unos 55 personas las que ya le han leído los cargos. Faltarían más o menos unas 15 más entre civiles y funcionarios de gendarmería. Por lo tanto, esto podría extenderse un poco más durante la tarde y se espera que, por ejemplo, el receso sea cuando ya se termine de leer los cargos a todas las personas involucradas en estos delitos.
Perfecto, Benjamín. Vamos a estar en contacto por si hay novedades.
Hasta luego, Nivaldo, que estés muy bien.
Gracias. Recordemos además, lo mencionamos en algún momento de la edición matinal de Radiograma, hoy día hay una entrevista en el diario La Tercera al fiscal justamente regional occidente, Marco Pastén, que hizo varias declaraciones. Habló, por ejemplo, varias cosas. Que esta red operaba bajo, absoluta soltura y comodidad. Habían dejado de ser actores de gendarmería porque básicamente estaban dedicados a la comisión de los delitos, totalmente asentados, encontrando distintos espacios de negocios. Lo que ellos hacían coludidos con personas del exterior era buscar en cada espacio de los recintos penales, la dinámica del establecimiento para allí armar una unidad de negocios. Los alcances de la red son estratosféricos por los costos, ¿no es cierto? El fiscal Pasquén hablaba, por ejemplo, que el costo de una palta al interior del recinto penitenciario, 10.000 pesos. Imagínense, si al interior de los penales son capaces de pagar esto, ¿cuánto dinero tienen afuera? ¿Y qué cosas están comprando afuera para lavar activos? Para asentar, digamos, entre comillas, legalmente su negocio y darle una fachada de legalidad. Con ese poder de compra, ¿qué otras cosas los grupos criminales están comprando fuera de las cárceles? Para tener aparatajes de, sí, aunque sea de apariencia de negocios lícitos. En el concepto de lavado de activos, ¿no es cierto? Hay un tema de gendarmería, escuchábamos durante esta edición matinal algunas declaraciones de familiares de los imputados donde decían, oye, no, pues el problema es que todos sabían, como todos sabían, lo importante no es el delito, sino que quienes sabían no lo denunciaron oportunamente, hablando de los superiores. Y esto simplemente habla, si todos sabían, o buena parte sabía, o si en muchas cárceles esto ocurre, habla de un nivel significativo de corrupción al interior de gendarmería. No estamos hablando de todos los funcionarios, pero contingentes importantes de funcionarios de gendarmería involucrados en estas modalidades de corrupción que pasan, entre otras cosas, por cobrarle pesos abusivos a los internos dispuestos, porque tienen dinero, a pagar esas sumas. Tampoco está claro porque ingresaban personas ajenas a los establecimientos penitenciarios. Prostitutas, por ejemplo. Ingresaban, había tarifa y todo aquello. Pero también salían. Existe la posibilidad de que algunos de las personas internas hayan salido por algún periodo fuera de la cárcel como parte de este negocio. Bueno, todo eso tendrá que irse dilucidando con esta mega causa, Operación Apocalipsis. Le reiteramos, son más de 70 personas involucradas entre civiles y gendarmes. Los gendarmes son 45 hasta el momento aproximadamente.
estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Todos los lunes, haz que tu benzina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox Spa, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Continuamos con la revisión de las noticias. Ya encapuchados, armados, quemaron una camioneta que prestaba servicios a la empresa CMPC en Coyipulli, provincia de Malleco, hasta la región de la Araucanía. A esta hora continúan las diligencias de la PDI en el lugar. Bárbara Justi tiene los detalles.
Un violento incidente se registró la mañana de este sábado en la comuna de Coyipulli luego de que un vehículo perteneciente a la empresa forestal Santa Rosario, que presta servicios a CMPC, fuera interceptado y posteriormente incendiado por un grupo de sujetos encapuchados. El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana con 50 minutos en la ruta R35 a la altura del kilómetro 18 en el sector Curaco, cuando el móvil se desplazaba por el lugar. De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, entre 3 y 4 individuos portando armas largas intimidaron a los ocupantes del vehículo, obligándolos a descender y sustrayéndoles sus teléfonos celulares. Tras el asalto, los atacantes prendieron fuego a la camioneta, la cual resultó completamente destruida, para luego darse a la fuga en dirección desconocida. Desde la empresa CMPC indicaron que se van a referir al tema únicamente mediante un comunicado, mientras que desde la Asociación de Contratistas Forestales, el gerente René Muñoz señaló que estos hechos han sido la tónica del 2025 en la Araucanía y que ponen sus expectativas en el próximo gobierno.
Terminando el año ya con un nuevo atentado a un contratista forestal, que ha sido la tónica, esperamos y tenemos fundada esperanza en que esto pueda cambiar con la nueva administración, con nuevas medidas, con más voluntad política para solucionar este gran tema que nos aqueja desde hace ya mucho tiempo.
En el sitio del suceso no se encontraron panfletos ni pancartas y tampoco se registraron disparos ni algún tipo de reivindicación por parte de organizaciones, lo que mantiene abiertas diversas hipótesis investigativas. Por instrucción de la Fiscalía se dispuso el trabajo especializado de personal de la VIPE, de la PDI, el Avocar de Carabineros, quienes quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer los hechos, quienes continúan realizando pericias a esta hora en el lugar. En la Araucanía, Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Un violento robo se registró en una vivienda de la comuna de Colina luego de que 6 delincuentes maniataran a un matrimonio de adultos mayores y abusaran sexualmente de una tercera víctima. En tanto, durante esta jornada se realizó el traslado del féretro del voluntario mártir de bomberos Paul Valenzuela hasta el cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Santiago tras perder la vida el pasado jueves mientras combatía un incendio. Javier Pardo con los detalles.
Buenas tardes, y claro, porque comenzamos esta síntesis policial con información de este violento robo con intimidación que afectó durante la madrugada a una familia en la comuna de Colina. El hecho ocurrió cerca de la medianoche cuando personal de carabineros fue alertado a través del teléfono del cuadrante por un robo en desarrollo. Ante esto, funcionarios policiales concurrieron hasta un inmueble ubicado en el pasaje Abate Juan Ignacio Molina, donde se entrevistaron con una de las víctimas, un hombre de 63 años, quien relató la dinámica de este violento asalto. De acuerdo con su testimonio, mientras se encontraba al interior de la vivienda, 6 individuos con el rostro cubierto, portando armas de fuego y movilizándose en un vehículo marca Toyota, ingresaron por el acceso principal tras forzar el portón perimetral y la puerta de entrada. Durante el ilícito, los antisociales maniataron tanto al hombre como su esposa, una mujer chilena de 70 años, a quien ataron a una cama mientras revisaban el domicilio en busca de especies de valor. En ese proceso sustrajeron además dinero en efectivo y diversos documentos personales y bancarios. precarios. Al subir hasta el segundo nivel de la vivienda, los asaltantes encontraron una tercera víctima, quien fue abusada sexualmente por dos de los atacantes, siendo posteriormente trasladada hasta el SAR de Colina para la constatación de lesiones. Los antisociales, en tanto, encontraron una caja fuerte y sustrajeron tres armas de fuego, además de municiones. Así lo explicó el capitán Héctor Casanova, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Norte.
Donde roban distintos tipos de elementos tecnológicos. Después suben al segundo nivel y sustraen desde una caja fuerte tres tipos de armamento: un rifle, una pistola y una escopeta, las cuales eran utilizadas para uso deportivo, además de cartuchería.
Las armas pertenecían a uno de los hijos del grupo familiar, un hombre de 31 años, quien no se encontraba en el lugar al momento del asalto y que las utilizaba con fines deportivos, por lo que Carabineros confirmó que todas se encontraban debidamente inscritas. Además, se informó que el inmueble cuenta con cámaras de televigilancia operativas, las cuales registran tanto el exterior como el interior del domicilio. Sumado a esto, según informó Carabineros, el avalúo total de lo sustraído, considerando tanto las armas como los dispositivos tecnológicos, asciende a cerca de 9 millones de pesos. Por instrucción de la Fiscalía, la investigación quedó a cargo de la Biro Sur de la PDI, disponiéndose diligencias como el empadronamiento de testigos para así poder dar con el paradero de estos seis sujetos que protagonizaron este violento robo en la comuna de Colina. Nos trasladamos ahora a la comuna de Santiago, ya que durante esta jornada se llevó a cabo en el centro de la capital el homenaje y traslado del féretro del voluntario mártir de bomberos Paul Valenzuela, quien perdió la vida el pasado jueves mientras combatía un incendio en un edificio ubicado en la intersección de Domeico con Avenida España. El traslado partió desde la sexta compañía de bomberos de Santiago y recorrió diversas calles de la capital, donde se implementaron suspensiones de tránsito mientras se desarrollaba la marcha en su honor. Hablamos de calles como Sacié, Padre Miguel de Olivares, 18, Alonso Valle, Nathaniel Cox, Morandé, Compañía, MacIver y Santo Domingo, lo que permitió que el féretro, junto a cientos de voluntarios, pasara por el frontis del Palacio de la Moneda hasta llegar finalmente al cuartel general de bomberos ubicado en Santo Domingo con Puente. Ya en ese lugar, voluntarios descendieron el féretro del mártir Paul Valenzuela desde el vehículo fúnebre, lo que dio paso a un aplauso unánime de quienes llegaron hasta el lugar para despedirlo. Quien conversó con nosotros fue el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Gabriel Huerta, quien expresó la consternación de la institución y el apoyo que han brindado a la familia de Paul Valenzuela.
Preparando todas las actividades que tenemos para el funeral de mañana. El Cuerpo Bombero está muy consternado por lo que ha sucedido. Estamos muy preocupados también de la familia de Paul, que es nuestra preocupación hoy día, tratar de darle consuelo.
Según lo indicado por el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, fueron cerca de 800 los voluntarios que participaron de esta marcha y se espera que mañana, a partir de las 10 de la mañana, se realice el funeral de Paul Valenzuela, instancia en la que se espera la llegada de aproximadamente 1.800 voluntarios provenientes de distintas regiones del país, quienes se trasladarán desde el cuartel general con el féretro hasta la Plaza La Paz para finalmente despedirlo en el Cementerio General de Recoleta. Biu Biu, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y en otras informaciones le contamos que el senador socialista Gastón Saavedra llamó a respetar la presunción de inocencia del alcalde de San Pedro de la Paz, la región del Biobío, y acusó a la prensa de entregar informaciones que denostan a las autoridades. Otras reacciones llegaron de un ex contendor de Juan Pablo Spérez en las elecciones municipales pasadas, quien recordó que había advertido de sus malas prácticas. Fabián Polanco con los detalles.
Fue en el programa El Tablón de Canal 9 Bio Bio Televisión en que se analizó el caso del jefe comunal sanpedrino, militante de Evópoli, y quien obtuvo una licencia de conducir el 2019 en Chihuayante, siendo seremi del deporte, pero ocultando que el documento lo había sido retenido en Yumbel tras una infracción de tránsito. Hasta ahora las reacciones, principalmente de su sector, no habían respaldado a Juan Pablo Spérez, e incluso el senador de su partido, Sebastián Keitel, le pidió evaluar su renuncia al cargo. Por eso llamó la atención los señalado por el senador socialista Gastón Saavedra en el programa, calificando de falta ya prescrita la conducta del alcalde y lanzando una dura acusación en contra de los medios de comunicación.
Uno tiene que preguntarte si lo que pasó es un delito o es una falta. Es una falta, es un delito. Segunda cosa, esto ya está prescrito hace rato. Entonces no sigamos alimentando cosas indebidas. Y yo te digo, si yo me dedico a veces hasta contar los minutos que se ocupan en la prensa para denostar a las personas, porque eso es. y después no se ocupa al mismo tiempo para decir, mire, este señor no cometió, no hay eso. Entonces, eso también le hace mal a la democracia.
A través de su página de Facebook, en tanto, se manifestó René Betanzo, candidato independiente que obtuvo apenas 1.005 votos, menos que esperen en los comicios municipales de 2024, quedándose con el segundo lugar. Lo que dijo Betanzo es que se comprobó lo que él había advertido respecto de la actual autoridad.
Cuando fuimos una alternativa real, las elecciones pasadas municipales, advertimos que bajo la administración de Juan Pablo Spérez podrían generarse malas prácticas y formas de ejercer el poder que no estarían a la altura de lo que nuestra comuna merece. En los debates lo anunciamos, ser honestos y probos no basta con decirlo, sino que hay que hacerlo. Y las evidencias no jugaban a favor del actual alcalde, pero el tiempo nos ha dado la razón.
Desde el oficialismo, a su vez, el dirigente del Partido Regionalista Verde Social, Luis Islas, pidió a los parlamentarios legislar para que los jefes comunales acusados de algún delito sean removidos de sus funciones, incluso previo a la investigación penal.
Hoy día la ciudadanía de San Pedro de la Paz está preocupada por la situación que se ha dado a conocer a través de los medios del alcalde de esta comuna en relación a su licencia de conducir. La verdad que eso amerita rápidamente de que se trabaje un proyecto de ley donde aquellos alcaldes que cometan algún tipo de error, delito o fraude puedan salir del cargo inmediatamente y comenzar un proceso de investigación.
Hasta ahora el alcalde Spérez no ha respondido a las consultas de BioBio, no obstante surgir dudas sobre la renovación de la licencia este año a través de la dirección de Hasta ahora el alcalde Spérez no ha respondido a las consultas de BioBio, no obstante surgir dudas ahora sobre la renovación de la licencia este año a través de la Dirección de Tránsito de su municipalidad, la de San Pedro de la Paz.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Y cientos de turistas argentinos cruzan hacia Chile por el paso Cardenal Antonio Zamoré en la previa de la Navidad, aprovechando el favorable tipo de cambio. Ante ello se proyecta un aumento de un 4% de visitantes en el denominado turismo de compra. De esto nos cuenta Eduardo Palacios.
Ropa, electrodomésticos y neumáticos lidera las preferencias de compra por turistas argentinos, cuyo aumento modificó las estadísticas en el paso Cardenal Antonio Zamoré, de acuerdo al delegado presidencial provincial subrogante Cristóbal Fuensalida.
Proyectamos un ingreso de turistas argentinos específicamente de 1.100.000 personas hasta el 31 de diciembre. Es un 4,5% el aumento que se proyecta, por lo tanto estamos haciendo todas las coordinaciones necesarias con el máximo de funcionarios pertinentes en cada dotación.
Sencillo, el directivo de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Osorno y gerente de la empresa DIMAC, Héctor Maturana, da cuenta de un 30% a favor del visitante trasandino, donde el tipo de cambio promueve su arribo a Chile.
Ellos cuando compran en Chile el dólar por pesos a 9.30 y ellos allá sale 1.400 por un peso argentino. Ellos ya saben, no tienen dólar blue, tienen dólar que flota de forma natural y por eso está encarecido el tema y están optando por venir a Chile.
Olga Ollarzo, administradora de aduanas, afirma que las reglas están claras a la hora de establecer cuánto se puede cruzar por la frontera en materia de compras.
En Chile no está grabada la exportación, por así decirlo. Por lo tanto, no hay un cobro para la salida de mercancía. Porque por lo general ellos llevan su franquicia, que también la conocen, que es para ingresar a Argentina, $300, al igual que tienen los chilenos para regresar a Chile.
Pero no todo es aplausos. La alcaldesa de Puyehue, María Jimena Núñez, agradece las visitas, pero critica los residuos que quedan especialmente en la proximidad del complejo Cardenal Antonio Zamoré.
Está bien que vengan los argentinos, que vengan, compren, alojen, gasten, espectacular. Pero el tema de la basura es impresionante porque ellos compran en cajas, bolsa y todo lo tiran antes o después de la aduana.
Dato para los visitantes es la transformación de la ruta internacional Puyehue por la que acceden a Chile y ahí va el llamado Seremi Obras Públicas Juan Fernando Alvarado a la precaución.
Van a encontrar trabajos en la ruta y solamente pedimos por favor que todos respeten la señalización.
Hay cuatro tramos que se están desarrollando hasta arriba del límite que separa nuestro país con Argentina.
Con todos sus matices, el arribo de visitantes desde el otro lado de la cordillera a juicio del comercio local dinamiza por su mayor demanda, pensando no solo en las ventas, sino en aspectos ligados al ítem alimentación y también alojamiento. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El gremio de camioneros de la zona centro-sur rechazaron el alza de peajes en rutas a partir del año próximo y analizan acciones para mitigar los efectos negativos. Mario Tapia con los detalles.
Temas como el 3,4% del alza en las tarifas de los peajes en varias rutas y tramos en la zona de Biobío del Sur y Norte, anunciada por las concesionarias, asimismo la seguridad de la carga y de los conductores, serán debatidos en el seminario Chile Ruedas, según lo afirmó Freddy Martínez, presidente de la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur, con sede en Los Ángeles.
Los atentados que hubo este año fueron graves, el Rancagua, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a proyectar cuáles son desde el sentir de las bases en materia de qué es lo que nosotros tenemos que recoger de ello para plantear al nuevo, a la nueva administración. Eso, sin lugar a dudas, va a tener una importancia notable.
Respecto al tema peajes, el dirigente gremial insistió en que no hay espacios de seguridad en las carreteras, también tramos en rutas que están en mal estado. Y en el caso del puente industrial de Biobío, añadió Martínez, que es una obra que no está terminada y por tanto no puede estarse cobrando. Al respecto destacó que hay una acción legal en curso por parte de los transportistas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Expertos hicieron un llamado a vacunarse a raíz de la aparición del subclado K de influenza A H3N2 en nuestro país. Si bien la denominada supergripe se encuentra controlada, desde el Ministerio de Salud evalúan adelantar la campaña de vacunación del próximo año. Arlet Fernández nos cuenta más.
Así es, porque esta semana el Instituto de Salud Pública informó la llegada del subclado K de influenza A H3N2 a nuestro país. El virus conocido como supergripe fue detectado en muestras analizadas en Chile. Si bien la aparición de esta nueva cepa causó revuelo a nivel nacional, expertos del área de la salud manifestaron que este no es un virus desconocido y que la red asistencial está preparada. El especialista en medicina interna de la Universidad de Chile, Daniel Escorca, declaró a la radio que esta variante de la influenza se encuentra controlada en nuestro país. En conversación con el programa Una Semana en la Radio, el experto reafirmó la importancia de la red de vacunación en nuestro país.
Tenemos una muy buena cobertura de centros de atención y por lo tanto esta pesquisa precoz de casos de pacientes que pudiesen tener síntomas de gravedad podrían eventualmente frenar, digamos, esta ola.
Escorca afirmó que quienes se vacunaron contra la influenza durante este año cuentan con una protección ante esta mutación del virus. Sin embargo, hizo un llamado a los grupos de alto riesgo para vacunarse durante la próxima campaña de vacunación. El especialista declaró que en la próxima inoculación se incorporará esta nueva cepa de influenza en una sola vacuna e hizo un llamado a la tranquilidad a la población. Frente a esto, la duda remite a la campaña de vacunación del próximo año. Desde el Ministerio de Salud declararon que no existirá una campaña extraordinaria de vacunación, ya que se trata de una nueva cepa, pero no de un virus ya existente. Además, desde la cartera manifestaron la campaña de vacunación ya se adelantó al 1 de marzo de 2026. Jorge Vilches, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, destacó la importancia del proceso de vacunación como medida preventiva.
Al igual como lo hicimos durante el año 2025, a partir desde el 1 de marzo, para permitir que una mayor población logre llegar inmunizada al momento de mayor circulación de los virus respiratorios y en específico de la influenza.
Desde el Ministerio de Salud comunicaron que se trata de una variante más contagiosa que la influenza común, haciendo un llamado al autocuidado por parte de la comunidad.
La información está primero en Radiograma.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El debate debate por el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, más conocido como FES, volvió a tensionarse tras la advertencia del Consejo Fiscal Autónomo, que alertó de riesgos de sostenibilidad si el diseño actual no incorpora ajustes de fondo, según el organismo, sin medidas como reducir becas existentes o postergar la expansión de la gratuidad. El esquema podría generar un déficit estructural en el largo plazo y presionar el balance fiscal. Según los expertos, el análisis apunta a un problema de diseño. El economista César Valencia explicó que el FES funciona adelantando recursos públicos hoy con la expectativa de recuperarlos en el futuro a través de aportes de los egresados, pero bajo condiciones que dificultan esa recuperación. A juicio, los topes de pago, exenciones y la ausencia de un interés real hacen que los flujos futuros no alcancen para cubrir el costo total de la educación, ni el valor del dinero en el tiempo, ni el riesgo de que parte de esos pagos nunca se recauden. Valencia agregó que, a diferencia de modelos internacionales como los de Australia o Reino Unido, donde el cobro se integra al sistema tributario y se ajusta por inflación, el FES chileno asumiría completamente el riesgo de desempleo o informalidad laboral. Una mirada similar planteó además el economista William Díaz, quien cuestionó que el FES termine operando como un impuesto a los ingresos futuros de los profesionales, sin una relación directa con el costo real de sus estudios. Según sostuvo, esto generaría una fuerte asimetría y no asegura que el mecanismo resuelva el problema de fondo del financiamiento estudiantil. Así, insisten en que sin ajustes que equilibren estos ingresos y gastos, el FES difícilmente será neutro fiscalmente y corre el riesgo de convertirse en una política bien intencionada, pero financieramente insostenible.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y dos nuevas personas quedaron en prisión preventiva por el caso Convenios en la región de Los Lagos, tras el traspaso de 1.200 millones de pesos a la Fundación Participa. Uno de los imputados es la pareja de la expresidenta del PPD. De esto nos cuenta Franco Bustamante.
Nuevamente, el Ministerio Público mostró avances en la segunda arista del caso Convenios en la región de Los Lagos, la que indaga el traspaso de 1.200 millones de pesos a la Fundación Participa para el saneamiento de tierras en sectores urbanos de la zona. Hay dos nuevos formalizados por esta investigación. Se trata de Andrés Saavedra, la pareja de Natalia Pierre Gentili, la expresidenta del Partido por la Democracia, y Manuel Fiurech. Ambos quedaron en prisión preventiva, a quienes se les imputó lavado de activos en medio de la indagatoria. Recordemos que el convenio con Participa inició anticipadamente, previo toma de razón de Contraloría, y debió ser culminado de la misma manera. La situación provocó que cientos de familias quedaran a la deriva respecto de la regularización de sus tierras, lo que al menos en Puerto Montt, en el sector Alerce Histórico, agrava problemas sanitarios. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y oficios a los municipios de Quillota y Cartagena fueron emitidos por el Consejo Regional de Valparaíso luego de presuntos amedrentamientos que habrían sufrido cuatro miembros del cuerpo colegiado. Esto habría ocurrido tras el rechazo de dos proyectos que iban en beneficio de las comunas, pero que fueron descartados para privilegiar otros de mayor impacto debido al acotado presupuesto del gobierno regional. Cristóbal López con los detalles.
El Pleno del Consejo Regional de Valparaíso aprobó en su última sesión del año la emisión de un comunicado público a raíz de amedrentamientos que se habrían realizado desde los municipios de Quillota y Cartagena. Todo esto se habría generado en medio de la discusión de proyectos de inversión dentro de la región y serían cuatro los consejeros afectados: Gisela Ahumada, del Partido Comunista, Lautaro Correa, del Partido Socialista, Romy Farías, de la Democracia Cristiana, y Rodolfo Silva, de Renovación Nacional. Ahumada y Correa, ambos consejeros por la provincia de Quillota, fueron increpados por el alcalde de Quillota, Luis Mella, en una entrevista entregada a Radio Libra, luego que un proyecto de renovación de buses escolares no fuera aprobado. Que dos cores de Quillota que sabían la necesidad de los buses que venían en beneficio de los niños no se la hayan jugado, a mí me parece que es impresentable, fueron las palabras del jefe comunal. Ambos aludidos se refirieron a la situación en medio de la sesión del pleno.
Como fui afectada de manera particular, yo quiero agradecer el respaldo de este cuerpo colegiado con respecto a la situación que vivimos hace un par de semanas.
También quiero dar los agradecimientos a cada uno de los consejeros que solidarizaron en el minuto que que se sucedió lo hecho.
En la declaración pública se detalla que el presupuesto del gobierno regional de Valparaíso es acotado y se deben efectuar procesos de priorización de iniciativas de acuerdo a las principales necesidades de cada territorio y a los criterios de mayor urgencia y demanda que se detecten en ese momento. Además del comunicado, se remitieron oficios a ambos alcaldes, Luis Mella de Quillota y Lili Silva de Cartagena, enfatizando en que no se vuelvan a repetir estas situaciones. El consejero de Renovación Nacional, Rodolfo Silva, explicó en el pleno las circunstancias en que se vio envuelto, luego que en una votación se privilegiara llevar un proyecto a una zona donde tendría un mayor impacto.
En el caso, y lo voy a decir, de Cartagena, me afectó también directamente, porque tuve algunas llamadas de algunos funcionarios de esa municipalidad con respecto al tema en cuestión, que era el mamógrafo móvil.
El comunicado del cuerpo colegiado dice además: reconocemos como legítimo el interés de alcaldes y alcaldesas en promover determinadas iniciativas de inversión que beneficien a sus respectivas comunas, sin embargo, cuestionar el actual de integrantes de este Consejo Regional resulta inadecuado. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Con las noticias y vamos hasta Valdivia porque presentaron el primer sendero de largo aliento en la zona precordillerana de Los Ríos, que contempla más de 50 kilómetros y se realizaría en 4 días. Desde Cernatur esperan que los destinos turísticos de la región se mantengan en los primeros lugares del ranking nacional. Diego Malverde con los detalles.
En medio del bosque nativo, lagunas, el canto del chucao y otras especies transitarán los visitantes que se atrevan a realizar los 56 kilómetros del sendero Selva Patagónica, el primero de largo aliento en la región de Los Ríos, ubicado en la comuna de Panguipulli. El sendero se suma a la red que posee la Reserva Biológica Huilo Huilo y contempla áreas destinadas al camping para que los turistas duerman y su presencia no genere mayores alteraciones al entorno. La jefa de Outdoor de Huilo Huilo, Nicole Beloa, entregó algunas características del sendero.
La gracia de este sendero es que los puntos de campamento están muy cerquita de las lagunas andinas. Podemos optar a la diversificación de la oferta de servicios outdoor con la que contamos actualmente. Este producto está pensado para los amantes del trekking, la gente que gusta caminar senderos largos.
Si bien este nuevo sendero está pensado en personas con experiencia en el trekking, en la zona también existen otros familiares de baja dificultad donde se pueden apreciar cavernas, ciervos y los famosos saltos del Huilo Huilo. Todo esto dentro del destino Siete Lagos, que une a Panguipulli, Choshuen con el Tume y Puerto Fuy. Más al sur se encuentra Futrono y Lago Ranco, además de Valdivia y sus alrededores, que también atraen a miles de turistas todos los años. El director regional de Cernatur, Juan Pablo Leiva, espera que Los Ríos se mantenga entre las zonas que captan mayor interés durante las vacaciones de verano.
Valdivia, Siete Lagos y la Cuenca del Ranco siempre están rankeando top 3, top 1, top 5, no bajan de ahí, por lo tanto creo que somos mesurados en decir, cuesta crecer un poco sobre eso, vamos a estar seguramente en el top de nuevo, a la gente le gusta mucho venir al sur.
La apuesta para el verano es que los turistas lleguen pronto, ya que habitualmente las primeras semanas de enero tienen menor flujo y la demanda aumenta en febrero. Es por ello que operadores turísticos y autoridades llaman a revisar las distintas opciones de alojamiento y gastronomía, reservar y disfrutar de las bondades naturales de esta zona del país. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Vamos ahora a la arena política porque el futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast aún no estaría definido pese al levantamiento de algunos nombres preliminares. Los partidos de la oposición, desde Amarillos por Chile hasta Nacional Libertarios, aseguran que no han existido peticiones formales desde el equipo del próximo mandatario para integrarse a su gobierno. Paula Gómez nos cuenta todos los detalles.
Porque el próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast continúa en un constante sondeo. El Partido Republicano parece mantener un cierto hermetismo sobre el nombramiento de los cargos de exclusiva confianza del futuro mandatario. Con un continuo despliegue durante esta semana, José Antonio Kast ha mantenido reuniones con autoridades como el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, mientras en su equipo se siguen barajando los nombres de las personas que integrarán el gobierno del republicano. Quienes han surgido como posibles integrantes del gobierno son Mara Cedini, ex vocera de campaña, y quien podría integrarse a la vocería de gobierno, y lo mismo ocurre con Jorge Quirós, asesor económico de Kast, que podría ocupar el título de Hacienda. Estas reuniones y conversaciones preliminares también se dan con los partidos de la oposición, donde se trata de mantener una unidad en una eventual coalición de gobierno. Desde Amarillos por Chile, el diputado Andrés Joanet manifestó que se ha mantenido un diálogo con el equipo del presidente electo, pero que aún no existen peticiones formales.
Hasta el momento eso no ha evolucionado más allá de eso, no se ha hablado ni de coalición de gobierno, lo que naturalmente esperamos mucho es que a este gobierno le vaya bien y por tanto esperamos colaborar en ese sentido.
Desde la bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum aseguró que aún no existe la petición para un nombre en concreto, pero que la experiencia será fundamental para no improvisar el próximo 11 de marzo.
Hay una decisión política de integrar el gobierno de José Antonio Kast en la medida que así se requiera. No hay ninguna petición formal, no se puede llegar a improvisar el 11 de marzo, por lo tanto las personas con experiencia van a ser tremendamente valiosas.
Asimismo, otro nombre que ha surgido en torno a la configuración del gabinete de Kast es el ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuya coalición respaldó al futuro mandatario tras la primera vuelta. El vicepresidente del partido y diputado electo, Hans Morawski, reconoció que el próximo gobierno aún está en fase inicial y que continúan en constante diálogo con el equipo de Kast.
Estamos en una fase inicial, seguimos en contacto permanente, aunque aún no hay acuerdos ni definiciones sobre el gabinete. Y nos parece muy bien que el presidente electo tome estas decisiones con calma.
Asimismo, en conversación con la radio, Hans Morawski aseguró que la próxima semana se mantendrán reuniones con el equipo de José Antonio Kast y que la primera semana de enero será clave, pues habrán definiciones más claras sobre el futuro gobierno del presidente electo.
Continuamos con la revisión de las noticias y reflexiones y debate interno tras el fracaso, digo, la segunda vuelta son el eje de la conversación que se lleva a cabo en el pleno del Comité Central del PC. Juan Peredo tiene todos los detalles.
Crítica se desarrolla hoy en la reunión del pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde sus militantes se han reunido para debatir sobre el rol que tuvieron en la fallida campaña presidencial del oficialismo y ver también lo que será el trabajo de cara a la nueva oposición que formarán cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast. Según fueron llegando, los integrantes del pleno se refirieron a diversas materias a abordar, siendo el principal foco la autocrítica y analizar cómo se va a reorganizar el sector del actual oficialismo. En ese sentido, Iresi Hassler señaló que se esperan poder revisar los avances realizados durante el gobierno actual con miras a forjar los aportes que se harán como nueva oposición. La exalcaldesa de Santiago también se refirió a las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien indicó que el PC tuvo una mayor presencia en las primarias, la que luego se fue disminuyendo en el comando de Jara. Ante esto, Hassler señaló que esta falta de protagonismo se debe a la propuesta de llevar una candidatura más amplia en el sector de izquierda.
Tal como señaló también, me parece, el presidente del partido, hicimos nuestro aporte, pusimos nuestra propuesta sobre la mesa y eso fue parte de la discusión y la reflexión de una candidatura más amplia.
Ante esto, Carol Cariola evaluó positivamente la campaña presidencial de Jara, destacando el gran desafío que fue llevar una candidatura del Partido Comunista y el gran apoyo que consiguió la misma.
Hoy, por supuesto que nos sentimos orgullosos y orgullosas hayamos logrado en esta segunda vuelta un tan alto respaldo. O sea, nuestra candidata tuvo más de 5 millones de votos.
En entrevista con La Tercera, el senador y presidente del PPD abordó la derrota de Jara apuntando a diversos factores de responsabilidad. como los errores en gestión pública del gobierno, asegurando que la falta de autocrítica del Frente Amplio en esta materia los puede llevar a más derrotas políticas. En respuesta a eso, el alcalde de Recoleta, Fares Hadwey, hizo un mea culpa propio y liberó de responsabilidades particulares al gobierno, asegurando que aún toca analizar quiénes son los mayores responsables de la derrota, aclarando que unos influyeron más que otros.
No, yo creo que no hay en particular responsabilidad de nadie. Yo creo que hay que analizar quiénes contribuyen más a la derrota que otros, pero efectivamente va a haber que hacer un análisis bien profundo para ver cómo, sobre todo, se recompone nuestro sector.
Ahora la reunión del Pleno continúa en busca de hacer un mea culpa general como partido y ver cómo se organizarán en la nueva oposición.
Gracias, Juan.
La información está primero en Radiograma.
Informaciones, le contamos que una querella por falsificación de instrumento público e incumplimiento a los deberes de su cargo presentaron contra un notario de Puerto Varas, quien junto a uno de los formalizados por el caso Muñeca Bielorrusa intentaron traspasar de propietario millonarios bienes que actualmente están en proceso de liquidación internacional. Los detalles con Damaris Ubiarte.
Un imputado de la trama Bielorrusa habría actuado ilegalmente también en la región de Los Lagos. Así acusan dos abogados quienes presentaron una querella por falsificación de instrumento público y faltar de manera maliciosa a las obligaciones de los notarios contra Bernardo Espinosa Bancalari. Según denuncian, Espinosa validó documentos de Luis Alejandro Lara Vidal, quien era representado por el abogado Eduardo Lagos Herrera, hoy en prisión preventiva por sobornos en favor de Movitec en el denominado caso Muñeca Bielorrusa. Los documentos que se validaron en Los Lagos estipulaban que Lara Vidal actuaba como representante de la empresa Nature Invest y así traspasar de propiedad tres fundos de miles de hectáreas, cada uno en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Lo irregular tiene relación con que dicha empresa había iniciado un proceso de liquidación por declararse en quiebra en Dinamarca, de donde es oriunda, por lo que el único representante de los bienes era el liquidador danés Michael Earhart, reconocido por la Justicia Nacional. Una de las abogadas querellantes, Bárbara Molina, explicó las ilegalidades finales de estas acciones que solicitan se indaguen.
Tenía por finalidad sacar bienes que tenía esta empresa en Chile y traspasarlos a otra sociedad chilena. Sin embargo, ya no tenía la personería esta persona porque, como te comentaba, había sido designado un liquidador dos días antes en Dinamarca. Habían acreedores que, en el caso chileno, el único acreedor que tenían en ese momento era el fisco de Chile, no sabemos si hay más. Entonces ellos tenían que pagarse con los bienes que tenía esta empresa.
Los abogados querellantes enfatizaron que no tienen relación con la empresa, sino más bien su intención con esta querella es que se indague este y otros eventuales delitos para devolver la confianza en el sistema de inscripción de propiedades. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró este sábado que todavía no hay un acuerdo de paz y advirtió de la posibilidad de que nunca lo haya, porque únicamente es válido cuando no es solo papel mojado, sino cuando detiene la guerra. No debe ser simplemente un acuerdo bueno, malo. La pregunta es, ¿bueno para quién y malo para quién? No quiero describirlo, puede que no haya, hoy no lo hay, o no hay acuerdo, lo hay cuando no solo está en el papel escrito con letras, sino cuando la guerra se ha detenido, declaró Zelensky durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, citado por la agencia Interfax. También puso como ejemplo el memorándum de Budapest al afirmar que para él un acuerdo no es solo una firma. Este acuerdo no nos protegió, por lo tanto no creo que sea sólido ni haya funcionado, dijo al referirse al mencionado memorándum de 1994 por el que Ucrania renunció a su arsenal nuclear a cambio de la promesa de Rusia de respetar su integridad territorial y soberanía. Y el primer ministro de Portugal, el conservador Luis Montenegro, afirmó en Kiev que nada va a impedir que Portugal envíe militares a Ucrania en misiones de paz, pero recalcó que no tendrá soldados en el terreno en tiempos de guerra. Montenegro realizó estas declaraciones en una rueda de prensa junto al presidente de Ucrania, ya lo decíamos, durante lo que es su primera visita al país desde que asumió el cargo de jefe de gobierno de Portugal en 2024. Nada va a impedir que militares portugueses, dijo, puedan hacer en Ucrania lo que ya están haciendo aquí al lado, en Eslovaquia, en Rumania, en Letonia, en Lituania, en tantos otros países donde nuestras fuerzas nacionales destacadas en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito de la OTAN, participan en misiones de paz y participan en misiones de disuasión y seguridad, afirmó. Y en otras noticias del mundo, el gobierno sirio ha emitido una invitación formal a Estados Unidos y a la coalición internacional para coordinar esfuerzos en la lucha contra Estado Islámico tras una serie de ataques aéreos y de artillería estadounidense que impactarán más de 70 objetivos del grupo yihadista en territorio sirio. Esta ofensiva, ejecutada el viernes, fue una respuesta al asesinato de 3 estadounidenses, incluidos 2 militares y un intérprete civil, en la provincia de Palmira. El Ministerio de Exteriores sirio, a través de un comunicado difundido, reiteró su compromiso por combatir a ISIS y solicitó la colaboración internacional para proteger a la población civil y restaurar la estabilidad regional.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En Radiograma, resumen de noticias.
Se realizó la segunda jornada de formalización de los 47 funcionarios de gendarmería acusados del delito de corrupción al interior de la institución. Una familia sufrió el asalto y abuso sexual de una de sus integrantes en la comuna de Colina. Encapuchados quemaron una camioneta que presta servicios a la empresa CMPC en Coyipulli, región de la Araucanía. El Consejo Regional de Valparaíso envió oficios a los municipios de Quillota y Algarrobo luego de que 4 consejeros fueran amedrentados por funcionarios. El Registro Civil descartó la vulneración de sus sistemas y filtración de los datos de 10 millones de personas. Y en conversaciones, pero aún sin acuerdos, trabaja el equipo del presidente electo José Antonio Kast para conformar su gabinete de ministros. Y el Pleno del Partido Comunista analiza el futuro del conglomerado y de la coalición luego de la derrota presidencial de Janet Jara. Un establecimiento educacional emplazó a la Superintendencia de Educación por no fiscalizar una falsa denuncia sobre agresiones al interior del recinto. Desde el Colegio de Profesores hicieron el llamado a aplicar las sanciones correspondientes. Y en esta jornada se realizó el traslado del féretro del mártir de bomberos Paul Valenzuela al cuartel general de la institución en la comuna de Santiago. Exactamente, son las 1:00 p.m. ya con 56 minutos.
Universidad Austral de Chile, 71 años de vida formando profesionales desde el territorio para la región, para el país y para el mundo. Conoce las 64 carreras que la UACH tiene para ti en sus campus y sedes. Universidad acreditada, adscrita a gratuidad. Elige la UACH, naturalmente parte de ti. UACH.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El diputado Marcos Silavaca aseguró que la unidad de la izquierda no es permanente, sosteniendo que existen liderazgos que apuntan al personalismo y criticando especialmente a la alcaldesa de Valdivia, Carla Atman. También aseguró que vivienda y seguridad pública serán sus prioridades durante el próximo periodo parlamentario. A casi una semana de la elección presidencial, el parlamentario y militante del Partido Socialista indicó que la derrota de Janet Jara en las presidenciales se debe a múltiples factores, entre ellos la pérdida de desconexión con los temas prioritarios para la ciudadanía, entre ellos seguridad, economía y desempleo. Por otro lado, indicó que hubo una serie de compromisos incumplidos por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, como el fin de las AFP o el perdonazo a las ISAPRES. A nivel local, apuntó hacia la unidad de la izquierda. Aseguró que existen parcelas de liderazgos. Una de ellas, según dijo, es la alcaldesa Carla Atman, quien a juicio del diputado olvidó la unidad tras las elecciones municipales, revelando que no existe diálogo con la jefa comunal.
Porque claro, en el discurso muchas veces planteamos el discurso de la unidad, pero en el quehacer diario la centroizquierda en general no actúa unida. Por el contrario, existen parcelas, la alcaldesa por un lado que no habla con nadie, el senador por otro, el gobernador por otro, los parlamentarios por otro. Pero el trabajo de coordinación para con el municipio es nulo. Es decir, a nosotros durante toda la campaña y durante todo este año no nos invitan a ninguna actividad. Entonces, la coordinación que existe con el municipio en particular ha sido escaso y nulo en los 5 años que lleva la alcaldesa Atman.
Incluso el diputado sostuvo que en la campaña electoral fue invitado por una organización de adultos mayores a una actividad en el sector Teniente Merino y una funcionaria municipal, a quien no individualizó, lo expulsó, señalándole que no podía estar ahí. La radio contactó al equipo de la alcaldesa Carla Atman, comprometiendo un pronunciamiento. Por otro lado, el diputado Marcos Silavaca resumió las principales prioridades para el nuevo periodo legislativo, apuntando al déficit de viviendas y la seguridad pública.
Mucho el estancamiento de muchos proyectos habitacionales en toda la región. Allí espero que en términos de seguridad pública también avancemos, porque uno no puede acostumbrarse a ver que día